fin é domingo. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Dez en punto da mañá, amigos, saudos, benvidos, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. 4 horas por diante neste domingo 24 de marzo. De momento, sol, ou sea, tenemos un día anticiclónico, pero tal y como nos avanzaba Meteo Galicia na sonada de onte, isto ten data de caducidade, precisamente, mañá luns entran nubes, baixan as temperaturas, así ya estamos en Meteo Galicia para que nos confirmen ese dato. Buscamos os protagonistas, as protagonistas deste programa. A primeira cita será con Verónica Rodríguez, nuns minutos, ela é a decana do Colexio Oficial de Enxeñeros de Montes de Galicia. O xoves celebrábase o Día dos Bosques, por mor desa efeméride, falamos de aproveitamento forestal. Despois estaremos en Vigo, ata o 27 de abril, pode verse na céntrica Rúa Príncipe a exposición Michael Benson, Nanocosmos, la realidad oculta al ojo humano. Estará conosco o comisario desta mostra, Rubén Duro. Tamén nesta primeira hora de programa poderemos contar coa presenza de Rodrigo Costoya, o profesor escritor que vende publicar unha última novela histórica titulada La última reliquia. Xa na segunda hora falaremos de outra publicación, un poemario destinado a público infantil do que é autor Ramón Sánchez. Titúlase Animálgama. Será antes de viaxar cara a Monforte. A cidade do Cabe celebra entre 30 e 31 de marzo a súa 20 feira medieval. Poderá estar connosco o propio alcalde monfortino, José Tomé, dándonos conta deste evento. 11:30, como sempre, intre de buscar ese tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes, que estará en directo connosco atendendo consultas da audiencia a través do teléfono de directo o 981 13 44 33. Tamén temos WhatsApp permanentemente recollendo consultas, ben se sea en formato de nota de voz ou de texto, o 672 16 76 28, ademais do correo electrónico deste programa con outra voz @radiovoz.es. Despois desa cita coa saúde natural, visita a Ferrol, onde estábamos en Viveiro, hoxe facemos o propio con Ferrol e a súa Semana Santa. Faremos o canón do presidente da Xunta de Confrarías, César Carreño. Xa na terceira hora de programa, visita o Concello de Quiroga. Está xa todo preparado para que na vindeira fin de semana, entre venres e domingo, polo tanto do 29 ao 31 de marzo, acoña unha nova edición da Feira do Viño, a 42. José Luis Rivera, o alcalde de Quiroga, estará connosco. Estará tamén Roberto Sobrado, de Roberto Sobrado Grupo, onde presentaban en Compostela as súas novas cancións, e hoxe fará o propio neste programa. Será cando máis ou menos o reloxo marque as 12:30, como cada semana abramos esa xanela a psicoloxía. Facémonos sempre o canón de Teresa López Cobo, estamos comenzando a Semana Santa, por eso hoxe queremos falar de crenzas relixiosas. Despois estaremos en Vigo, xa cerca da unha, xa é un bo intre para tomar unha caña. Facelo en Birraseto, a feira da cervexa artesá de Vigo, que se celebra na zona do Club Náutico. Esteban Loureiro, responsable da Ruta do Lúpulo, a asociación organizadora, estará connosco. E xa na derradeira hora do programa, a cuarta, este tempo da música da súa vida, ou se será a escolla de Xosé Manuel Pereiro. E o Furancho, o tempo gastronómico, levaranos ata Porto Barín para falar da 52 festa da Augardente que celebrarase a vindeira fin de semana. E todo o que temos en 4 horas de radio, antes de ir cara a Meteo Galicia, poderemos dar conta a esta hora dos asuntos de portada de La Voz de Galicia. Bueno, pero me informan que xa podemos ir hasta Meteo Galicia. Non facemos esperar a Ana Laje. Ana, que tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Xa decías onte, este anticiclón ten data de caducidade, por lo tanto estamos viviendo as últimas horas, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, eso sería ver o vaso xa medio vacío, hai que verlo medio cheo. El medio cheo é que aínda temos toda a xornada de hoxe para poder disfrutar de tempo seco e soleado, e ademais altas temperaturas. Temperaturas que acadarán valores máximos altos para a época do ano. Non así as mínimas. Esta noite foi fría, houve xeadas en zonas de interior, pero ahora, en un momento en que el ocio sol, ya los días son largos y acabaránse nuevamente valores de temperatura muy semejantes os de onte.
Bueno, decíamos que xa a partir de mañá o tempo muda considerablemente, entran nubes, baixan as temperaturas, pero a pregunta, Ana, é cantos días teremos ese panorama casi invernal?
Bueno, pois a día de hoxe podemos decir que os vindeiros días pois vai haber esa tónica. Vai estar marcado fundamentalmente pola situación dun centro de baixas presións sobre Irlanda. Ese centro de baixas presións vai recibir aire frío en capas altas e isto fará que persista aí durante varios días. Todo dependerá da rapidez con que perda forza e xa se mova cara ao leste, pero mentre este aí, pois traerá sucesivo paso de fronte sobre a península ibérica.
Bueno, pues nada, paciencia, o que decías, sexamos optimistas, hoxe temos un fermoso domingo para aproveitar, para disfrutar, a partir de mañá xa temos que ter o paraguas a man, mesmo tamén a abrigarnos un chisquiño máis.
Ana... Sí, desde logo, abrigarnos nos vindeiros días, porque vai ser moi significativa a baixada das temperaturas, é realmente o que máis imos notar, a baixada das temperaturas, logo tamén vai haber algúns chubascos, pero sobre todo hai que pensar que estes días estamos con valores máis que agradables, valores altos da época do ano, e pode haber baixadas de temperatura de 7 graus ou máis.
Caramba, é moito. En todo caso, a primavera é así, non?
É así, efectivamente.
Inestable. Sí.
Claro, bueno. Claro. E a característica justamente da primavera é a variabilidade dos días e a inestabilidade atmosférica.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Ana, feliz domingo.
Muy bien, gracias. Feliz domingo.
De la mañana 7 minutos, ahora sí, estamos en la edición digital de La Voz de Galicia para buscar los asuntos de interés de portada de este domingo 24 de marzo. 206.000 gallegos solo pueden acceder a una vivienda si es de protección oficial. La patronal FEGAIN pide cubrir parte de la demanda con activos de la Sareb. Así es la cantera que exporta el oro verde para la arquitectura mundial. En el norte de Lugo se extrae filita verde que se manda a muchos países. La larga lista de sospechosos que maneja Putin, pese a la reivindicación del Estado Islámico, el Kremlin insiste en apuntar a Ucrania como cómplice del atentado para justificar la invasión lanzada hace más de 2 años. La figura de Pontón como reclamo más allá del Padornelo. Desde Beiras nadie logró tanta notoriedad en el nacionalismo. La vacuna contra la tuberculosis hecha en Oporriño inicia ensayos clínicos en la India. Es un paso de gigante, asegura el CEO de la compañía gallega Biofabri, que se encarga de su desarrollo y fabricación. La estela del narcosubmarino de la Ría de Arousa se pierde en anotaciones confiscadas en un registro en Vila García. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. No vamos a la Tercera Guerra Mundial, pero tenemos que avanzar en defensa. El diplomático asegura que las intenciones de Putin, solo Putin las conoce. La automoción logra beneficios récord tras recibir ayudas públicas millonarias. Los gigantes del sector se repartieron más de 84.000 millones a fondo perdido. Falamos tamén dos Mestre Mateo Ocorno, arrasa na gala dos premios con 7 galardóns. A película Matria foi a segunda gran vencedora da noite con 5, entre eles o de mellor actriz protagonista para María Vázquez. Eva Veiga recibiu o premio de honra polo seu compromiso coa televisión. Sainz gana en Melbourne el Gran Premio de Australia. Recomiendo a todos los pilotos que se quiten el apéndice. Aurora padece trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Me crispa mucho pensar que mis hijos puedan heredarlo. Fallece a los 79 años Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Betis. En Galicia, el alcalde de Taboadela trabaja en la cárcel. Aquí, un pode desconectar da política. Álvaro Vila, que también es portavoz del PSOE en la Diputación de Ourense, sigue ejerciendo como funcionario en la prisión de Opereiro de Aguiar. Más asuntos. Un sacristán de Carballo en estado crítico tras darle un ictus y caerle encima la talla de un santo. Rematamos. La puntería de la policía local se afina en Aestrada. Agentes de toda Galicia participan hasta el 19 de abril en una formación centrada en el manejo correcto y seguro de armas. De la mañana, 10 minutos, buscamos una primera pincelada musical. Era 24 de marzo do ano 1997, cando filaba con 57 anos Harold Melvin.
Don't leave me. Don't stop. Don't stop. Don't leave me. 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 don't want you to go. See, I love you. You can't go. Will you stay with me? Stay, stay, stay.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Polvo a feira, a prancha, pambao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides, ven a Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite. Panic till I'm gathered safely
in. Lift me like a... Radio Voz.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz, aquí en Radio Voz. O pasado xoves celebrábase o día dos bosques, o día da árbore. Por elo, saudamos a Verónica Rodríguez, decana do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes de Galicia. Verónica, que tal? Bo día.
Bo día, que tal? Bueno, moitas gracias pola vosa invitación.
Unha efeméride que nos leva a falar, no? Do aproveitamento forestal, da xestión forestal en Galicia. Sempre decimos que, efectivamente, a nosa terra é unha potencia forestal, pero que tamén precisa de xestión, de ordenación e outra realidade, non?
Correcto, sí. Bueno, eu quería, bueno, aproveitar darvos as gracias pola vosa invitación para recalcar ese día tan importante que foi o 21 de marzo, o Día Internacional dos Bosques. Un día importante para recordar a importancia dos recursos naturais a toda a poboación, evidentemente presente no noso día, aínda que non aínda que non empecemos, que garante, por suposto, de moitos produtos que utilizamos a día e dos servizos. Efectivamente, no que respecta ao que a pregunta que me acabas de facer en materia de xestión, efectivamente, nós temos, como ben digo, temos un sistema forestal potente, de acordo con importante superficie forestal, e tamén a súa xestión é moi importante. De feito, hai moitas comunidades de montes e moitos propietarios particulares, inclusive a Xunta de Galicia, a través da súa Consellería Medio Rural, como xestora de moitos terrenos en convenio. De acordo, neles sí que se leva a práctica realmente unha práctica de xestión forestal, é dicir, hai unha serie de actuacións e actividades planificadas e organizadas no tempo que, en función dos recursos disponibles, nos permiten, de forma sostible, obter unha serie de servicios e produtos. Pero, evidentemente, ainda hai un traballo que facer, en eso estás traballando as distintas organizacións, por suposto, profesionais e a propia Xunta de Galicia, para fomentar e continuar con esa xestión forestal sostible, é dicir, ese traballo, de acordo, garante de beneficios sociais, económicos e ambientais para todos.
Hai modelos ou proxectos, para ser máis exactos, como multifores que poderían ser interesantes para Galicia. En que consiste, Verónica?
Pues mira, Multifores, por exemplo, bueno, existen outros, por suposto, tamén. Multifores é un proxecto que está levando desenvolvendo, neste caso, unha comunidade de montes, de Maroña, e temos, por outro, que está traballando tamén a entidade galega de certificación forestal, está traballando tamén a propia Consellería, a Consellería de Medio Rural e a Universidade de Vigo, de acordo na que intentan pues, levar a cabo un proxecto de innovación donde que se permita, de acordo, diversificar e compatibilizar os distintos aproveitamentos e recursos que dispón o monte. Neste caso, por exemplo, está, ademais da madeira, o tema das setas ou dos cogomelos e dos recursos naturais, de acordo. Estos son proxectos que se levan a cabo a través da Asociación Europea de Innovación. Polo tanto, despois aparte temos máis, por exemplo, Pícare, de acordo, que é outro proxecto de innovación na que tamén participa a Administración Galega, xunto con outras entidades e empresas privadas, para extracción e valorización, neste caso, e posicionamento no mercado como materia prima de calidade da resina do Monte Galego. De acordo. E nos permite tamén, bueno, facer uns traballos, un análisis áxel do que sería a súa calidade. É dicir, en Galicia hai bastante iniciativa no que se refire a innovación sobresalientes, tendo en conta que este ano, o Día Internacional dos Bosques, o seu lema, foi Bosques e Innovación, ¿no? Novas solucións para un mundo mellor. Bueno, aquí hai algunhas delas que se poden citar para a nosa comunidade, entre outras, por suposto.
Falabas, Verónica, de esa figura da mancomunidade, do monte mancomún, propio de, ¿sí?, de Galicia. Esta é unha fórmula bella, pero que sigue dando vos réditos. Debería de potenciarse esta fórmula de xestión do monte, do bosque, para un maior aproveitamento. Entendemos que hai exemplos de moi boa xestión, non, a este sí, respecto, e que sacan pues ese valor as árboles engadido, sí, non, que do que tantas veces falamos, non?
Exacto, correcto. As comunidades de montes é un recurso, bueno, perdón, é un sistema de un modelo de propiedade, de acordo, que non é tampouco que sea único de Galicia, porque existe, por exemplo, nas zonas limítrofes con Asturias, Castela e León, e incluso pues, hai algún en Valencia, se non recordo mar, na comunidade valenciana, pero sí que é certo que prácticamente o 95%, 90%, 99% das comunidades de montes veciñais en mancomún, tal cual esta figura, é propia de Galicia. E tendo en conta que son máis ou menos en torno a 660.000 hectáreas, estou xa moi desactualizada, pois hai que ter en conta que estas comunidades teñen unha superficie unitaria importante, pois a maior falamos de 250 hectáreas por comunidade de montes, de media, por suposto, porque comunidades moi pequeniñas e comunidades de montes que adquiren moito máis superficie. Pero temos esta gran superficie, por así decirlo, é a que permite desenvolver, evidentemente, maior volumen, de acordo, de aproveitamentos, de acordo, maior volumen de prestación de servicios para o conxunto da poboación. Teñen como que, é dicir, é o potencial, e debería de se fomentar, de acordo, este tipo, non digo este tipo de propiedade, porque evidentemente ten que cumplir unha serie de requisitos, de acordo, previos ao seu registro como comunidade de monte veciñal en mancomún. Uh-huh. Pero sí que, por suposto, as asociacións, de acordo, de propietarios particulares que de alguna forma terían unha forma de xestión similar a unha comunidade de monte, sí que se debe de potenciar. Por suposto, é a gran propiedade que temos no noso territorio con maior potencialidade para concienciar, de acordo, e a mostrar o resto de propietarios como se deben de facer as cousas ou como se han de facer as cousas.
Verónica, non quero desaproveitar a ocasión de terte conosco e con outra voz en Radio Voz para falar pois un tema que suscita debate, que son as especies de rápido crecemento, novedamente o eucalipto, non? Sí. Bueno, todas son necesarias, pregunto, todas son necesarias, pero necesitan dunha delimitación marcada, dunha ordenación que nos indique onde sí, onde non, onde non. Este sería o gran hándicap que temos en Galicia.
Bueno, pues a verdade é que sí, de acordo. É dicir, bueno, nos parece, non, por suposto, as noticias negativas sempre pegan moito máis na sociedade que as positivas, de acordo. Claro, o eucalipto malo, malísimo, chunguísimo, lo peor que le podía pasar a sociedade, esto xa falando así de maneira así coloquial, ese tipo de noticias pegan máis que sale outra persona pois con certos conocimientos técnicos, que non quero decir que as outras personas non o teñan, por suposto, donde din que, bueno, pois sí, o eucalipto pois ten unha serie de, vamos a decir, de etiquetas negras, de acordo, pero tamén ten unhas etiquetas positivas. Ese tipo de noticia non cala, de acordo, é dicir, cando se di algo boa a favor do eucalipto, iso non pega. Eu sempre digo o mismo, é dicir, non hai especie mala, de acordo, é dicir, todos, por exemplo, nos gustan os ratos, por exemplo, pero está, cumple a súa función. Pois no tema do caso do eucalipto é exactamente o mismo, é dicir, non é a especie en sí mala, é mala a xestión, de acordo, que se pode facer dela, de acordo, ou a non xestión, que tamén é o que pasa moitas veces, de acordo. Entonces, Galicia temos a sorte de ser un territorio donde temos como transicións climáticas, de acordo, cambios de clima, cambios de edafoloxía, é dicir, de solo, e polo tanto nos permite ter unha gran diversidade florística, de acordo, entonces hai cabida para todo, o eucalipto non se vai marchar, pero sí que hai que facer é delimitalo, como ben dixeche, se decir, temos que organizar e planificar o territorio, e saber, en función desa climatoloxía, desa calidade, non, de estación, dese lugar en concreto, de acordo, se pode levar a cabo xestión do eucalipto ou non. Eso é o que nos falta a día de hoxe e que a administración sei que está intentando facelo, de acordo? Delimitar donde si sí eucalipto, donde eucalipto non, de acordo? E facer realmente unha xestión que a día de hoxe é o que nos falta.
Xa para rematar, os lumes, todos os anos temos vagas de lumes, sobre todo en verán, ás veces mesmo en outono. Como a xestión do bosque pode paliar eses efectos destructores dos incendios forestais?
Bueno, aí hai bastantes puntos que tocar, de acordo, por unha parte é necesario ter en conta que aínda que temos moita superficie forestal, non, digamos, no noso territorio, casi 2 millóns de hectáreas, bueno, 1,4 millóns de hectáreas arboladas, moitas delas son fruto do abandono, de acordo, é dicir, sí que hai efectivamente masas que son xestionadas, son traballadas polas súas comunidades de montes ou os propietarios particulares, pero hai unha boa parte que efectivamente pues non son xestionadas, son frutos do abandono, foron sen renaturalizando, entonces temos unha superficie continua sen aproveitamento ou sen valor teñen, por suposto, pero bueno, sin un valor o mellor, como de que di, planificado, vale. Se a eso xuntamos, efectivamente, a esa falta de xestión, a esa falta de planificación do territorio, donde evidentemente existan transiciones, de acordo, de masas que permitan romper esa homoxeneidade, e por outro lado, que ese traballo efectivamente se faga ao longo de ano e non o chegar por esa hora, abril, mayo, fai que a día de hoxe, xunto coas condicións de cambio climático que estamos acaecendo, bueno, pois estes incendios forestais continúan na nosa comunidade con maior virulencia, se cabe nos últimos anos. Entonces, o que é necesario, antes de nada, é a planificación do territorio, é decir, delimitar claramente que son zonas agrarias e cales son as zonas forestais, dentro das zonas forestais, que usos poderían levarse a cabo, e de realmente que hubiera unha xestión, e de non haber unha xestión dirixida, evidentemente que as medidas de prevención se tomen ao longo do ano. Formando parte por un trabalho onde esta, a poboación, perdón, sempre este implicada, é dicir, non sean medidas tomadas de arriba cara abaixo sen ningún tipo de feedback de abaixo para arriba, de acordo? É o que nos entendemos como colexio profesional.
Bueno, pues insisto, o pasado xoves era o Día Internacional dos Bosques, da Árbore, por eso quisemos falar con Verónica Rodríguez, a decana do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes en Galicia. Foi moi interesante toda a información recibida ao respecto da xestión forestal que temos en Galicia, dos seus puntos máis febles e da súa potencialidade. Non sei se queres engadir algo máis, Verónica.
Nada, bueno, pues que agradecer a todos os ointes, de acordo, e recordar, bueno, pues a importancia que ten os nosos recursos forestais, que temos que ser conscientes da súa, de que estamos nun territorio privilexiados en canto a cantidade de calidade, e que estamos traballando pasiño a pasiño, porque o sector forestal non é como outros sectores, necesitamos tempo para que se vean os resultados.
Pois, efectivamente, así é, compartimos esa idea. Grazas e atender a ocasión.
Moitas gracias a vostedes. Un saludiño.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta Festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Polvo a feira, a prancha, pambao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides, ven a Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Nos situamos en la calle Príncipe de Vigo, de la ciudad olímpica, donde hasta el 23 de abril podemos ver Nanocosmos, una exposición del fotógrafo Michael Benson, La realidad oculta al ojo humano, una muestra que llega gracias a la Fundación La Caixa. Nuestro convidado, Rubén Duro Pérez, es biólogo, divulgador científico, fotógrafo y es además el comisario de esta muestra. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Una muestra que ya recorrió otros puntos de la geografía española, ¿no?
Sí, sí, es una muestra, una exposición que va itinerando por diferentes ciudades. Más o menos está un mes en cada una de las ciudades a donde va. Y bueno, ya llevamos pues desde el mes de julio del año pasado, creo, itinerándose.
Bueno, tendríamos que decirle a la audiencia de Radio Voz, Rubén, ¿quién fue Michael Benson?
Bueno, Michael Benson es un artista. Es un artista, escritor, divulgador, que entra muy dentro, bueno, muy relacionado con la ciencia. Y bueno, que ha hecho diferentes trabajos, tanto en de literatura, bueno, de literatura de escritura, como de otros aspectos artísticos. Entre ellos, la fotografía, y en este caso, la fotografía de organismos microscópicos mediante técnicas de microscopía electrónica, sí.
Uh-huh. Bueno, yo decía quién fue, tengo que corregir porque creo que el artista todavía está vivo, ¿no es así, Rubén?
Sí, no, claro. no fue.
Es efectivamente, bueno.
Sigue siendo.
Corrijo ese dato y nada más lejos de mi intención de acabar con la vida de este artista tan, tan interesante, el autor de esta muestra, que sorprende sobre todo a los visitantes, pues precisamente por lo que nos comentaba, ¿no? Porque vamos a ver en formato aumentado, pues imágenes que de otra forma serían imposible, ¿no? De poder contemplar.
Sí, sí. O sea, muchas de las imágenes que aparecen en la exposición son de organismos microscópicos, organismos pues como las diatomeas o los radiolarios, que miden micras. Una micra es una milésima de milímetro. Entonces pueden medir 100 micras. Eso a simple vista es imposible de ver. O sea, con nuestro ojo desnudo no lo podemos ver. Entonces necesitamos instrumentos como los microscopios. Y en este caso lo que ha utilizado Michael han sido microscopios electrónicos de barrido, que nos permiten ampliar muchísimo la imagen y sobre todo captar detalles de esas imágenes que de otra manera no podríamos verlo. pero la exposición no solamente tiene organismos microscópicos, también tiene otro tipo de organismos, entre ellos flores o insectos o detalles de insectos. Eso sí que los podemos ver a simple vista. Una libélula la podemos ver en el campo o una abeja. Lo que no podemos ver a simple vista es los detalles del cuerpo de esos insectos, por ejemplo, ¿no? O de esas flores. Y eso es lo que nos permite ver la microscopía electrónica de barrido y es lo que nos muestra Michael en esta exposición. Sí.
¿Cómo está estructurada la exposición y cuántas imágenes en total?
Sí, son 36 imágenes, está estructurada en módulos. Bueno, más o menos se ha organizado, depende, la exposición se puede visitar empezando por un extremo o por el otro, es independiente, no influye. Influye únicamente en que según por dónde empiezas viendo organismos microscópicos muy pequeños u otras cosas como insectos o flores, ¿no? Pero vamos, en principio, básicamente está organizado por tamaños de los organismos que se muestran. ¿Sí?
¿Qué dicen los espectadores, los visitantes de esta exposición cuando contemplan todo el visionado de esas imágenes?
Bueno, pues la verdad es que tampoco he tenido oportunidad de hablar mucho con todos los visitantes que pasan por la exposición, pero vamos, los comentarios que he recibido mientras he estado haciendo la visita guiada que hice del día de la inauguración, en la que fui explicando cosas tanto sobre las imágenes como sobre los organismos que aparecen representados en ellos, es sorpresa, sobre todo sorpresa. Sorpresa cuando ves pues las escamas que cubren las antenas de una mariposa o cuando ves las estructuras que parecen de ganchillo de las diatomeas o de los radiolarios. Y bueno, pues es sobre todo sorpresa, porque evidentemente cuando a alguien le enseñas algo que nunca ha visto y le explicas que eso está ahí, que eso existe, pues normalmente se lleva una sorpresa. Nos pasa como cuando vemos pues imágenes de ciencia ficción, en la que los monstruos de ciencia ficción, pues lo que nos causan son sorpresa, ¿no? Porque son monstruos muy raros. Bueno, pues muchos de los monstruos de ciencia ficción están basados en organismos muy pequeños, ¿no? Muchos de ellos son organismos microscópicos, ¿sí? Entonces lo principal yo creo que es la sorpresa ante la imagen. Y luego ya, cuando entras en explicaciones más técnicas de cómo se consiguen esas imágenes, pues también sorpresa ante la técnica.
Bueno, detrás de esta exposición hay arte, pero desde luego también tecnología, ¿no? Alta tecnología para poder ofrecer pues estas estampas, ¿no? De este microcosmos adaptadas a tamaño comprensible, ¿no? Para el ojo humano.
Sí, claro. En este caso, por ejemplo, la relación entre arte y ciencia está muy clara. O sea, la manifestación artística que hace Michael Benson con estas imágenes sería imposible si no se basase en un desarrollo tecnológico tan potente como es en la utilización de los microscopios electrónicos de barrido. Porque incluso con el microscopio electrónico óptico, que es el de la luz, el normal, el microscopio que todos conocemos, no puedes conseguir este nivel de detalle. Eso se basa, bueno, son diferentes cuestiones físicas, ¿no? En la microscopía óptica tradicional, normal, los microscopios comunes que conocemos más o menos todos, se utiliza la luz visible. La luz visible son los fotones los que nos permiten ver esas imágenes, ¿no? En el microscopio electrónico barrido no se utilizan fotones, sino electrones. Y las longitudes de onda, la energía, es una cuestión técnica un poco compleja, las longitudes de onda de los electrones son mucho más pequeña que la longitud de onda de los fotones, con lo cual nos permite descubrir detalles mucho más pequeños que lo que nos permite descubrir la luz visible, los fotones. Uh-huh. Eso es básicamente la diferencia. Otra diferencia es que cuando trabajamos con microscopios ópticos, trabajamos con lentes. Un microscopio no es más que una lupa o varias lupas juntas que amplían mucho la imagen. Y tú diriges los haces de luz, los diriges con esas lentes, como hacemos con una lupa cuando queremos quemar una hoja de papel, ¿no? Que concentras la luz del sol con la lupa en el punto de la hoja, ahí se concentran todos los rayos. Para concentrar los electrones no se utilizan lentes de cristal o de vidrio, sino que se utilizan imanes, porque los electrones responden a campos electromagnéticos. Entonces, jugando con los imanes, puedes hacer lo mismo que haces con una lente y la luz. Entonces, lo que haces es utilizar esos electrones que vibran, o sea, que tienen una longitud de onda, que es una intensidad, una frecuencia, una una cantidad de energía muy superior a la de los fotones, lo que te permite es detectar detalles mucho más pequeños. Es una cuestión física. Uh-huh. Bueno, a veces es complicado explicar esto así sin tener delante nada, ¿no? Pero bueno, es una cuestión física. Eso incide, por ejemplo, en una de las cosas que a mí me gusta destacar de esta exposición. Y es que aunque normalmente todos los llamamos fotos, ¿no? Fotografías, en realidad no son fotografías. Son imágenes que son micrografías, porque no están hechas con... Una fotografía está hecha con luz. Y esto no está hecho con luz, está hecho con electrones. Entonces no es una fotografía, es una imagen. Uh-huh. Parecido a lo que puede ser una radiografía o, bueno, algo parecido a eso.
Bueno, pues detalles muy interesantes de una exposición que, insisto, puede verse en Vigo, en el centro, calle Príncipe, hasta el 23 de abril. No sé si tenemos agendada alguna otra visita a otra ciudad gallega cuando abandone Vigo, Rubén. ¿O no tenemos ese dato?
De momento no tengo todos los datos, pero de momento sé que cuando salga de Vigo va a ir a Almería. Uh-huh. Entonces, bueno, ten en cuenta que la exposición va recorriendo pues prácticamente toda la geografía ibérica, tanto española como portuguesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos llevándola a ciudades donde, pues, por ejemplo, la Fundación La Caixa no tiene Caixa Forums, los locales grandes donde se concentran las exposiciones normalmente. Entonces, a ciudades como Barcelona o Madrid seguramente no irá porque hay Caixa Forum o Valencia, pero a ciudades que no tienen la posibilidad de tener Caixa Forum, donde normalmente se instalan todas las exposiciones, se lleva estas exposiciones que pertenecen a un ciclo que a mí me parece interesantísimo, que es el ciclo de arte en la calle. Una de las cosas que me parece más importante o más interesante de toda esta exposición y de otras que forman parte de este ciclo es que no hace falta que la gente vaya a buscar el arte o la ciencia a ningún sitio, sino que te lo encuentras en la calle. Uh-huh. O sea, es la ciencia o el arte el que te encuentra a ti cuando vas paseando. Y eso me parece importante porque permite el acceso a mucha gente que seguramente de otra manera nunca iría a un Caixa Forum o a un museo a ver una exposición de este tipo. Pero si te la encuentras en la calle, pues te llama la atención, porque además es muy espectacular el montaje. Sobre todo aconsejo, recomiendo a los que podáis que vayáis a verla durante la noche, porque están retroiluminadas las imágenes y es muy espectacular la sensación que producen. Y yo creo que eso es fundamental, que la ciencia, el arte, la cultura en general, se acerque a la gente, ¿no? Que no sea necesario que la gente haga un esfuerzo por acercarse a la cultura. Y creo que eso es lo que se consigue mediante esta exposición y otras que forman parte del ciclo Arte en la Calle. ¿Sí?
Pues es un concepto realmente interesante, ¿no? Para, en esas calles céntricas, como el caso de Príncipe en Vigo, pues podamos tener acceso a estas imágenes que no fotografías, como me explicaba Rubén Duro. Michael Beckson, Nanocosmos, la realidad oculta al ojo humano, calle Príncipe de Vigo hasta el 23 de abril. Rubén Duro Pérez es el comisario de esta muestra y tuvo la amabilidad de darnos todos los datos aquí en Con Otra Voz de Radio Voz. Gracias Rubén y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escoitando Con Otra Voz, con Félix Jorquera.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Oh, compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz. La última reliquia é o novo libro, a nova novela histórica do noso convidado, Rodrigo Costoya. Rodrigo, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, de novo, a novela histórica, un xénero que para ti xa non é desconhecido, porque con estas son cantas novelas deste xénero, Rodrigo.
Bueno, pues esta é a miña cuarta novela, entre edicións en galego e castelán, pois xa van sendo un montonciño bo.
Por que no seu día escolles a novela histórica, Rodrigo?
Bueno, son dúas cousas distintas, non? Novela por un lado, narrativa, non? E o tema histórica por outro, non? É dicir, todos os que nos animamos a sentarnos diante de un ordenador para bueno, pues poñer en papel lo que nos pasa pola cabeza é porque sentimos de alguna maneira a necesidade de contar historias, ¿no? De aí que eu fui un lector absolutamente impenitente cando era pequeno, destes que viñan meus pais a apagarme a luz da habitación e decirme xa está ben de tanto ler, ¿no? Imagínate. Desa afición, desa absoluta locura pola lectura, pois me ven esta pasión por tratar de escribir, non? Porque cando empezas nunca sabes se vas a ser capaz. Iso por un lado, non? Contar historias. E por outro, o tema de que sexa narrativa histórica. Non hai nada que me guste máis en esta vida que a historia, sobre todo a historia que quedou oculta, non? A que non contaron os vencedores. A historia descoñecida para o gran público, que creo que é claramente o que contamos en esta novela tamén.
Bueno, este xénero necesita un apartado de documentación moi importante, non? Antes de ir completando as páxinas, pois unha información para que, bueno, o lector pois poda ter, digamos, datos exactos do tempo no que se localiza, neste caso, en la última reliquia, século XVI, non?
Sí, a ver, é importante, ¿no? O que pasa é que o proceso de documentación non é tal vez como poidamos pensar a priori de encerrarse nun arquivo e botar ali unha chea de tempo hasta que encontras o que necesitas, ¿no? A documentación creo que para os que nos gusta tanto a historia é algo natural que sucede cada día, ¿no? Estamos todo o tempo cos ollos abertos, co radar en marcha, a ver se aparece por aí algunha historieta que sucedeu en tempos pasados destas que che deixan coa boca aberta, ¿no? É certo que cando te pos con unha novela en concreto, sí que hai un período que eu lle chamo de inmersión histórica, ¿no? Falase de inmersión lingüística para aprender un idioma, ¿no? Só falar nese idioma, só pensar nese idioma, só relacionarte con xente nese idioma. Pois a inmersión histórica ven sendo algo así. Botar un tempo onde todo que leas, todo que escoites, todo que vexas, todo que ti fales contigo mesmo, todo iso ten que ser intentando non sairte de ese período no que ti estás. Algo que é imposible que na nosa cabeza poidamos recrear con fidelidade absoluta, non? O que pasou no século XVI, pero canto máis o intentes, canto máis te metas nas cabezas desas persoas que viviron nesa época, penso que mellor vai ser o que consigas escribir.
De que vai? Cal é a sinopse de La última reliquia, Rodrigo?
Bueno, pues aquí xuntamos varias tramas históricas que son reais, ¿no? E que teñen un punto de encontro final absolutamente inverosímil, ¿no? Por un lado está o proxecto do rei máis poderoso que existiu nunca no mundo, que necesitaba para a súa colección particular de reliquias sagradas, tiña máis de 7.400 confiscadas por igrexas e bellos santuarios, ¿no? De toda España. Estamos a falar de Felipe II. E onde está esa colección de reliquias aínda hoxe? E pódense ver. Están no Escorial, claro, no seu centro de poder, ¿no? E cal é a última reliquia? A reliquia que lle falta, pois a máis valiosa e a máis prestixiosa de toda a cristiandade, ¿no? A reliquia, o corpo do apóstolo Santiago que se custodia en Compostela. Isto é unha trama real. Felipe II quixo confiscar. Había un proxecto de lei, había incluso unha dispensa papal, unha bula, que autorizaba o traslado. E ele envía o seu mellor home a Santiago a culminar esa misión, ¿no? En paralelo, este rey emprende otras aventuras, ¿no? Y sabemos que manda a Inglaterra unha flota, a flota tamén máis poderosa que nunca se vira nestas augas, ¿no? Que pasou a historia con nome bastante discutible de Armada Invencible. Bueno, perdón, a Armada, bueno, contáronnos que fracasou estrepitosamente, non foi exactamente así, pero é certo que non consegue os seus objetivos e provoca un contraataque dos ingleses. E ese contraataque, os galegos coñecémolo ben todos, non? Ainda que nos custe o mellor identificar exactamente a época. Ese contraataque é o que acaba caendo. A pesar de que iba a Lisboa, porque quero recordar que en ese momento Felipe II era rei de España e de Portugal, por tanto era rei prácticamente do mundo enteiro, vale? Bueno, pues a pesar de que ese ataque iba a Lisboa para intentar arrebatarlle todo Portugal y todos os territorios de Portugal a Felipe para, bueno, pues que pasasen a ser parte, digamos, de Inglaterra, esa expedición recae primeiro na Coruña. E aí xa sabemos, ¿no? Iba o pirata Drake, ao mando de todo iso, atacan a Coruña, e quen é capaz de defender a Coruña? Pois esa muller que todos coñecemos co nome tamén equivocado de María Pita, que realmente se chamaba Mayor Fernández, ¿no? Estes son as nosas tramas, ¿no? E o resultado final, inverosímil, pero real, tanto como isto que estou contando, é que o corpo do apóstolo Santiago estivo a partir dese momento desaparecido durante casi 300 anos. Ninguén soubo onde estaba guardado ata que aparece misteriosamente a finais do século XIX. Todo isto que estou contando, que conforma, digamos, a arquitectura máis básica, ¿no?, os alicerces desta novela, son feitos históricos reais, non estou inventando eu nada. Xa me gustaría a min ter unha imaginación capaz de superar esta absoluta tolemia que supuxo esta época en estas terras.
Bueno, pois a verdade é que é unha trama ben interesante, porque toca a nosa propia historia. Entendo que a narrativa ou a novela histórica ten un público moi amplo, non? Porque atrapa, non? Estamos a engullirnos de datos precisos do pasado, e esa é a súa maxia, non? Tramas ben construídas sobre feitos históricos. O espectro que abrangue a novela narrativa histórica é moi amplo, non, Rodrigo?
A miña experiencia, porque non solamente escribo, non? Onte mesmo fixe unha presentación aquí en Compostela, onde non me limito a simplemente dicir aquí está a miña novela, sino que recreo coa xente, non? Eses feitos, non? E a miña experiencia personal é que a xente apaixónalle coñecer a súa historia. E ver as caras da xente cando estás contando cousas como esta en directo, ver como se miran cos ollos abertos, non? Como fan xestos de asombro, eso reflicte claramente que a xente encanta a historia. Tal vez o que non nos encantou, e aí me incluo, é como nos la ensinaron. Espero que a día de hoxe xa no sistema educativo se metese man con isto, non? E xa non se trate de memorizar unha serie de datos, de datas, non, e de personaxes, ou esa barbaridade de facer memorizar a lista dos reis godos, non? Iso non é ensinar historia. A historia ensinase desta maneira, contándolle a xente como foi, que sentían, cales foron as ideas que lles pasaron pola cabeza a esas persoas para levar a cabo esas accións que nos parecen absolutamente inverosímiles, non? A miña experiencia, como ti ben dice, que moi pouca xente permanece indiferente cando lle contas estas cousas, non? Por eso sí, eu penso que o espectro que podemos nos chegar de lectores, de lectoras, pues non ten límites, realmente non ten límites, non? É certo que as persoas gustan de máis uns xéneros ou outros, pero é certo tamén que hai xéneros que son tan repetitivos, non? O xénero de asesinato, ala, un asesinato, un investigador, un asasino, unhas pistas, non sei, a min fai moito tempo que eso me cansou bastante. Sin embargo, na historia non hai posible repetición. Na historia, cada época, cada momento, cada personaxe, cada persoa, todo foi distinto, único, irrepetible, e todo iso foi o que nos trouxo hoxe a ser o que somos, non? Por iso a xente sente absoluta fascinación, estou de acordo contigo. Non temos un espectro, o espectro é a humanidade inteira.
Quen publica La última reliquia, Rodrigo?
Volvemos a nosa editorial dos primeiros tempos, a editorial PAMI, é unha editorial pois con moitísimo prestixio en novela histórica, de un alcance pois total a nivel do territorio de todo o Estado. Certo que a nosa novela anterior, pois publicámosla co Grupo Planeta, publicámosla coa editorial Espasa, coa cal, pues, bueno, pues, quedará unha amizade, non? Por suposto, pero digamos que para o que nos queremos, para o alcance que nos queremos dar as nosas novelas, pa mí es, bueno, ten un perfil que se parece moito máis ao que nos queremos. Entonces estamos moi contentos e moi agradecidos, claro.
Falabas de unha presentación que te veches esta semana en Compostela. Non sei se na vindeira tes asendada algunha máis da que dar conta nosa audiencia, Rodrigo.
Pues mira, o fin de semana pasado estivemos presentando en Tenerife, a verdade que foi un exitazo rotundo. A semana que ven, pues non, porque marcho de vacacións, vou botar 10 días por Marrocos. E sí que é certo que a volta, o día 5 de abril, presentaremos en Madrid, e xa o día 13 de abril presentaremos na Coruña, que prevemos, pues tendo en conta que é unha novela moi coruñesa, moi compostelana e moi coruñesa, prevemos pues que vai a ser tamén, ¿no?, un acto multitudinario, todo o mundo está invitado, será o día 13 de abril, no Circo de Artesáns, ali ao lado da Igrexa de San Andrés, ás 8 da tarde, entrada libre, gratuita, bueno, poderemos tomar unha copa de viño, poderemos comer algo tamén despois o acabar e como digo, pois está todo o mundo invitado, non fai falta pois nada máis que aparecer por ali con ganas de pasar un tempo xuntos falando sobre a nosa historia e bueno, e brindando polo pasado e polo futuro.
Ese día, ali estará o noso convidado, Rodrigo Costoña, dando máis datos do seu novo libro, da súa novela histórica, La Última Reliquia, hoxe para a audiencia de Radio Voz. Tivo a amabilidade de darnos un avance. Pinta moi ben, grazas por estar conosco e a seguir colleitando éxitos, Rodrigo.
Moitas grazas, unha aperta e, bueno, pois, vémonos polas rúas.